Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vas a hacerte un chequeo rutinario y cuando recibes los resultados el médico te dice que tienes un poco baja la vitamina D. D de dedo. Este diagnóstico, cada vez es más frecuente entre los españoles, un 75%, según un reciente estudio de la revista Nature, tendríamos carencia de esta vitamina. Guadalupe Blay es responsable de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué en un país como España, con este sol, tenemos carencia de vitamina D?
Vale, pues tiene usted razón. Es un país que por la latitud, creo que estamos en el paralelo 35, podríamos tener una insolación grande y una absorción de vitamina D a través de los rayos, pero hay condiciones como las personas mayores, institucionalizadas, el protector solar, que lo utilizamos, claro, cada vez más contra el riesgo de melanoma y las advertencias de los dermatólogos, que nos impiden que absorbamos el total de vitamina D que correspondería.
¿Por qué es importante esta vitamina? ¿Para qué nos sirve?
Bueno, ya esta vitamina hace tiempo que se ha reconocido como una hormona. Sería la hormona D. Tiene una función muy importante. La más conocida para todos siempre ha sido la del metabolismo del calcio del hueso. Para entendernos, su carencia hace que el calcio no se absorba y tengamos problemas de osteopenia, de osteoporosis, la típica rotura de cadera para las personas mayores por estas causas, pero también se está viendo en muchos estudios y cada vez más complejos que todo nuestro organismo tiene un montón de receptores para esta vitamina D. No solo los huesos, los osteoclastos, sino también tenemos en la retina, en el aparato digestivo, en el corazón. Entonces se está viendo que está influyendo en muchísimo tipo de patologías y de producción de enzimas, de reacciones fisiológicas, fisiopatológicas. Es decir, es muy, muy compleja esta hormona ya, las funciones que tiene nuestro organismo.
¿Patologías como cuáles, doctora?
Pues está viendo que influye mucho en la precipitación o la predisposición a la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares. Es una hormona que nos da inmunidad. Uh-huh. Entonces, todas aquellas enfermedades que no estamos tan protegidos inmunitariamente, estamos afectados. Las personas con problemas digestivos, como los celíacos, enfermedad de Crohn, incluso se habla de enfermedades neuromusculares, enfermedades degenerativas como el Parkinson. Hay muchos estudios observacionales en que se está viendo que esto ocurre. ¿Qué nos falta? Más ensayos clínicos en que esto tenga ya una base y una evidencia más científica.
Claro.
Pero que es un mundo por descubrir, sí.
Y una pregunta doble. ¿Cómo podemos evitar ese bajo nivel de vitamina D y qué alimentos o qué podríamos hacer para tenerlo en condiciones?
Mira, lo primero y lo que más vamos a producir la vitamina D es con el sol. Entonces, hay que intentar estar de 10 a 15 minutos, 3 días a la semana más o menos, con exposición de piernas, brazos, cara, un poquito de tronco, para poder absorberla. Y las personas que ya son deficitarias necesitaría ser todos los días. También es cierto que hay factores predisponentes. Hay personas con la piel más oscura que van a absorber muchísimo menos vitamina D, o las personas con las patologías que antes hemos indicado, como es la mala absorción, personas operadas de cirugía bariátrica que van a absorber mucha vitamina D, con lo cual hará falta suplementación, porque los alimentos sería pues en las setas, en todos los lácteos. De hecho, en América y en algunos países europeos casi todos los alimentos lácteos ya son enriquecidos en vitamina D. Luego el pescado azul, como el salmón, la caballa, el atún, las setas. Pero la fuente alimentaria es menos lo que podemos ingerir. Uh-huh. De vitamina D.
Bueno, pues tomamos nota y le demos la importancia que merece. Guadalupe Blay, responsable de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Gracias, doctora, por la consulta.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Por la discusión. Buenas tardes.
es la historia de una niña lobo. Sí, así se llamaba a los menores que tras la Segunda Guerra Mundial se quedaron huérfanos y huyeron al bosque, donde sobrevivieron como animales, literal. En Coín, Málaga, en pleno 2024, y no hace 80 años, una chica de 17 años, suiza, ha sido rescatada por la policía local tras pasarse toda su vida secuestrada por su padre en mitad de un bosque junto a sus dos hermanas. Al parecer, el padre padece problemas psicológicos, está en contra de toda institución. Esto ha hecho que este hombre y sus hijas estuvieran huyendo y ocultándose de las autoridades los últimos años. La madre, que llevaba 6 años sin verla, también tiene problemas. Esta situación familiar llevó al gobierno suizo a tutelar a las niñas antes del secuestro del padre. Las tres han pasado los últimos años en un bosque, aisladas, sin más contacto que su padre, sin colegio, sin médico. Durante el secuestro, dos de las tres hermanas cumplieron la mayoría de edad y se desconoce su paradero. La más pequeña, que tiene ahora 17, es la que ha sido rescatada en un centro comercial de la ciudad malagueña. La menor y su progenitor llamaron la atención de unos agentes por el mal estado de ambos. El vehículo en el que viajaban y vivían también se encontraba muy sucio, con un neumático estropeado. Los agentes les pidieron la documentación para identificarles cuando saltaron las alarmas. El gobierno suizo había emitido una alerta. La menor estaba en paradero desconocido y en una situación de peligro cuando en ese momento la policía local socorrió a la joven. Ruth Sarabia es delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Málaga.
Tanto físicas como psicológicas, para apoyarla, hacer reconocimiento médico, atenderla en todo lo necesario. Y bueno, rápidamente detectábamos que había ciertas carencias que traía la chica, también debido a las circunstancias que había estado viviendo con el progenitor.
A pesar de sus 17 años, las personas que la rescataron en Málaga aseguran que su coeficiente intelectual era muy bajo y, sin embargo, respondió al cariño con el que le trataron los policías.
Ha necesitado un apoyo alimenticio, también un poco más de supervisión médica para comprobar su estado, y luego, también hemos visto que recibía bien y de manera muy satisfactoria esa atención y cariño de los compañeros en el centro y de las propias profesionales que la han estado atendiendo a nivel psicológico y de trabajo social.
En ese estado tuvieron que valorar si la chica podía volver a su país natal. Por ello, desde Suiza enviaron funcionarios especializados en menores que establecieron un dispositivo en el aeropuerto de Málaga.
Hemos estado coordinándonos con las autoridades suizas para hacer un protocolo de urgencia que ha permitido que ya el día 3 de mayo la menor fuese de camino hacia su tierra, de nuevo a Suiza.
La chica ya está en Suiza bajo tutela de la administración, del gobierno. La historia tiene un final feliz, pero imagínate cómo habrá vivido esa niña los últimos años de su vida, una niña lobo en mitad de un bosque. Damos un paseíto por las redes sociales. Carolina Marín, supercampeona de bádminton, premio Princesa de Asturias de los Deportes. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Como tú decías, supercampeona y supermerecido. Carolina Marín ha sido 3 veces campeona del mundo de bádminton, 7 veces de Europa y oro olímpico en Río 2016. Nos están llegando vuestros mensajes de felicitación. Por ejemplo, Cristina dice que es un ejemplo para muchos y sobre todo para muchas. Elena, es sinónimo del valor, del esfuerzo, del los valores del deporte. Muchas felicidades, Carolina. Y también nos ha escrito su mensaje Luis. Dice que es una campeona y que cree que este galardón ha sido muy, muy acertado.
Tiempo de tertulia esta noche con Maite Alcaraz, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone tema.
Cuando ya creíamos que lo habíamos visto y leído todo en esto del género epistolar que abrió Pedro Sánchez, Ahora hemos conocido esa carta del ministro Agustín Duy que afecta las relaciones externas de España, nuestras relaciones con Israel. La mitad del gobierno ha dicho que lo ha conocido por la prensa y que demuestra una vez más que está intentando Yolanda Díaz marcar perfil, porque poco menos que se la ha comido ya a ella y a su partido, Pedro Sánchez. Agustín Duy por un lado, Urtasun con los toros, Mónica García también con la ley antitabaco que ha sido enmendada por el Partido Socialista.
Ya lo decía Romanones. Joder, qué tropa. Pero bueno, ¿pero qué? ¿Qué te ríes?
Con lo correcta que es Maite, ha enumerado, tú lo has resumido.
Coño, Romanones, no soy
que
yo.
Que sí, pero que me ha hecho gracia. Muy a tu estilo.
Lo he clavado. En clase de economía vamos a hablar de un tema que, ojito, ha aparecido publicado en el BOE. Hablamos de la denuncia que plantean los inspectores de Hacienda y otros altos funcionarios del Estado por la politización sin mérito, sin currículum, de determinados puestos directivos, en este caso en la agencia tributaria, sí, a dedazo. Lo vamos a contar a partir de las 9:30, las 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, la red del pajarito, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde nos puedes mandar tus notas de audio, tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, también nos puedes buscar en Instagram, ando por el nombre Expósito-Cope.
Como has dicho, la red del pajarito.
A ver. Te estás pasando, Ángel Expósito.
La red del pajarito.
La red del pajarito, se le llamaba así a Twitter. Pajarito azul.
Qué bonito.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta noche, en La Linterna, hablamos del camino recorrido por España hasta convertirse en un proyecto firme y claro de la Unión Europea. Hoy, hablamos de Europa. En la historia de España hay una fecha que supuso un punto de inflexión en nuestro rumbo y no solo en lo económico, que también. Fue el 12 de junio de 1985, el día de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Aquello entró en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Al ejemplar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
Sin duda alguna, un día para la historia. La rúbrica del entonces presidente Felipe González con Fernando Morán, ministro de Exteriores, con Manuel Marín, secretario de Estado, como testigos, supuso la normalización política y económica de España con la Europa Occidental. Por fin, España formamos parte del proceso de construcción europea. De este largo y casi siempre complejo camino europeo que continúa, de las durísimas negociaciones que implicaba adoptar la doctrina comunitaria, ha sido testigo el diplomático y funcionario de carrera Javier Elorza. Unas experiencias que revela en el libro Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea. Lo edita Debate. Don Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta, por esto de no meter la pata en el protocolo, de lo que tanto saben los diplomáticos. ¿Un embajador lo es para toda la vida, aunque esté retirado? Lo digo por si tengo que dirigirme como embajador o no.
Sí, sí, nos dan un título...
¿Para siempre?
Para siempre y por decreto. Por decreto.
Bueno, pues nada, pues señor embajador, bienvenido. Antes de repasar algunas fechas claves en nuestra historia como miembros de la Unión Europea, a modo de titular, en la balanza de las negociaciones españolas, ¿ha habido más éxitos que fracasos?
Bien, yo debo aclarar que yo no participé en las negociaciones de la adhesión. Yo llegué dos semanas después de la firma y soy testigo directo y protagonista del aterrizaje, de la normalización y de nuestras correrías y conquistas posteriores. Pero yo no estuve en la negociación de la adhesión.
Yo recuerdo, en cierta ocasión, Carlos Westendorp, en su casa, vivía ahí por la zona de Quevedo, Magallanes, me dijo, nos llaman los alemanes del sur, por lo terco, lo duros, ¿es verdad?
Sí, bueno, cuando entramos hubo que hacer un aterrizaje brutal, no teníamos personal nuestro en las instituciones, llegaríamos al 11,7% según nuestra población, pero al principio no había nadie. En segundo lugar, en la representación, que se llamaba Misión, había 13 personas, además del embajador. Yo llegué a tener 50 un año después. Es decir, nos faltaban los medios más elementales. Y cuando había que acudir un grupo o un comité, pues había que traer una persona de Madrid que no estaba adaptada al medio. Y el aterrizaje fue muy, muy duro. Y en lugar de quejarnos, que es lo que hubiera hecho algún país del norte, nosotros tascamos los dientes, apretamos y luchamos como demonios. Y al final luchamos tanto, éramos tan firmes, éramos tan pesados para conseguir nuestros objetivos que nos denominaron los prusianos del sur.
En esa línea.
Porque sí, éramos sí, como un ejército rabioso, dispuesto a hacer lo que fuera para salirnos con la nuestra.
Qué bueno. También me acuerdo de una foto que yo creo que fue, que es historia, a una portada en El País del bueno de Manuel Marín, dormido en el despacho con los pies encima de la mesa, completamente agotado. Tuvo que ser muy duro aquello desde el punto de vista físico y mental para los protagonistas.
Sí, bueno, ese es un...
¿Te acuerdas de la foto?
Sí, sí, por supuesto. Es un truco muy, muy manido en Bruselas. Para convencer a un país desarrollado, hacer que suelte la bolsa y que se comprometa a cosas que no desea, el único método es el aburrimiento y el cansancio. E incluso cuando entramos había una costumbre que se ha erradicado porque era un poco curiosa, y es que a las 10 de la noche te daban un whisky seco y a las 12 repetían. Las lenguas se desataban.
Qué bueno, pues es una pena que se haya eliminado, era seguro que cambia. En lo personal, embajador, ¿cómo termina un aspirante a arquitecto en Bruselas?
Bueno, la vida es como es y hay que adaptarse. Y finalmente elegí esta profesión. Y desde un principio pensé que tenía que dedicarme a hacer cosas, ¿no? Yo odio la diplomacia declarativa, la de las resoluciones de Naciones Unidas, es algo que me produce ictericia. Y la verdad es que en Bruselas tuve muchas oportunidades de hacer cosas, de proponer mecanismos, de crear fondos, de hacer realmente algo positivo para la ciudadanía y para mí, para mi propio ego, ¿no? Porque trabajar sobre un papel, discutir un tema horas y que después nadie te recuerde el papel porque no hace falta, es un poco frustrante.
Seguro que sí. Fuera quien fuera el partido de aquellos años, Felipe, Aznar, el PSOE o el PP, ¿había un denominador común que era el europeísmo?
Había más denominadores comunes. Quizás, para decirlo rápidamente, el 50% del éxito en una propuesta importante y en todas las cuestiones de dinero significativas es el jefe, el presidente del gobierno, que tiene que enfrentarse en un Consejo Europeo a sus iguales y luchar por el dinero o por las concesiones. Y tuvimos la enorme suerte de que los dos jefes, por lo menos que a mí me tocaron, González y Aznar, eran, uno, muy europeos, pero no ilusos en absoluto. Dos, firmes como rocas. Y además no les importaba estar solos. No se amilanaban, se crecían. Tres, eran hombres que no repercutían sobre el de abajo, sobre el subordinado. Es muy normal que cuando algo sale mal, el de arriba echa las culpas a todo el mundo. No, jamás. Jamás han tenido una palabra delante mío contra nadie de su delegación. Y cuatro, fumaban unos coibas que ponían nerviosísimos a todos los demás.
Otra cosa que se ha erradicado, los whiskies y los coibas.
Los coibas.
El mundo se va a la mierda.
El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años, Miguel Ángel Ayllón, no fue la única tarjeta de visita que dejó ETA en Córdoba. La organización terrorista intentó una auténtica masacre mediante la colocación de dos coches bomba que contenían un total de 200 kilos de explosivos que no llegaron a explotar en el momento previsto por los terroristas. Según los primeros datos obtenidos...
Es imposible, Javier, hablar de aquellos años, por supuesto, la importancia de Europa, pero también la importancia de la actualidad en España. Tenía que ser terrible estar negociando nuestro futuro mientras mataban a gente aquí todos los días a diestro y siniestro, ¿no? ¿Cómo se vivía aquello?
Bueno, nosotros hicimos lo que pudimos allí y lo que pudimos fue, creo, bastante importante. En primer lugar, fuimos el país con Alemania que más empujó para crear Europol. Un Europol operativo que, por cierto, nos costó 2 años más incluir el terrorismo entre los objetivos de Europol. En segundo lugar, somos los padres del mutuo reconocimiento judicial penal, los padres de la euroorden. En la euroorden que se aprueba en un Consejo de Ministros presidido por España, en el 2002, se aprueban 32 tipos de delitos a los que se aplica de manera mecánica la euroorden. La euroorden tiene mala prensa por lo que ocurrió con la sedición, que no estaba incluida dentro de los delitos de la euroorden. Pero nadie ha dicho nada contra los media docena de números uno de ETA que han sido entregados por Francia por la euroorden en un tiempo récord.
Sí, sí. Aquello fue clave para acabar con ETA.
Y se trataba de apoderarse de los discos duros y de la documentación escrita en tiempo real.
Y así se acabó con el famoso santuario.
Exactamente.
Estamos entrando en el siglo de las grandes potencias. No podemos taparnos el rostro. Tenemos que fusionar nuestros mercados. No más aduanas entre nosotros. Las mercancías circulan, las personas se mueven. Creemos un espacio europeo.
El tránsito del mercado común, de las comunidades europeas, a la Unión Europea, que es donde estamos. Visto con perspectiva, ¿la adhesión de España se produjo en el momento perfecto?
Perfecto. Cuando entramos en el año 85, las comunidades europeas eran una unión aduanera con 3 políticas, 4 libertades de movimientos muy incompletas, apenas había servicios en común. Los capitales estaban excluidos en muchos casos, bolsas, seguros. La libre circulación era solamente de trabajadores y las mercancías tenían un cajón de 100 propuestas de armonización legislativa bloqueadas por algún Estado miembro. Entramos en el momento justo y a partir de ahí, con el Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, se empezó a desarrollar el acervo de una manera prodigiosa. Y estuvimos ahí en ese momento, estábamos ahí. Fuimos protagonismos de esa expansión.
Javier Elorza, embajador de España, nos está presentando Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea. Lo edita Debate. Leyendo el libro, uno aprende mucho de diplomacia. Aprende mucho de términos muy concretos que has oído, pero que no sabes de dónde vienen. Por ejemplo, ¿qué es un conflicto congelado?
Bueno, un conflicto congelado es algo que practican los rusos con fricción.
Y lo siguen practicando.
Y lo siguen practicando, y es posible que lo apliquen en algún conflicto como el actual de Ucrania. Consiste en primer lugar, trata de tener la voluntad de asumir que tú no vas a terminar una guerra, una situación bélica, y que estás dispuesto a sufrir el coste de esa situación. Y lo que haces es que en algún momento determinado llegas a una especie de tregua que mantienes, pero sin bajar la guardia y con todos los elementos, materiales, municiones a tu disposición y posiblemente reactivable en cualquier momento. Eso es un conflicto congelado. Una paz falsa.
Claro. Yo hace 10 días estaba en Galati, en un punto fundamental, la frontera entre Moldavia, Ucrania, Rumanía. Estoy pensando en Kaliningrado. Estoy pensando en la locura y el disparate de Transnistria. Solamente entrar en el territorio de Transnistria ya te pone la piel de gallina. ¿Te crees que has entrado en el acorazado Potemkin? Otra vez, solo que muchos años después. Hay muchos puntos en Europa donde los rusos han practicado eso y lo siguen practicando.
Bueno, sí, los rusos han practicado en Transnistria, en Nagorno-Karabaj, Osetia, Abjasia. En Kaliningrado no, en Kaliningrado es un territorio que quedó de su lado en la Segunda Guerra Mundial y que era Alemania, era la punta de Alemania, y eso es suyo ya, eso no está en discusión. Pero sí, efectivamente, han tenido ese comportamiento en toda su orla sur, especialmente en zonas donde no les importa mucho la situación territorial. Lo que sí les importa es la debilidad del adversario y el control de la situación. Y por tanto, un conflicto congelado te impide al país atacado o agredido tener plena libertad de movimiento y tiene que hacer una serie de cosas que no le gustaría.
Claro, el factor tiempo que para ellos no existe en muchos casos. Hemos hablado de nombres propios: Felipe González, José María Aznar, Carlos Westendorp.
Lo que estamos reclamando es que no solo haya una unión monetaria, no solo haya una moneda única, sino también una unión económica, donde se coordinen los presupuestos nacionales, donde se coordinen los temas fiscales, donde se coordine todo lo que tiene que ver con un tesoro público europeo.
Hemos hablado de los presidentes de gobierno que te tocaron en esa etapa. Los ministros fueron muy importantes también, supongo.
Sí, el ministro es importante para los temas intermedios, ¿no? Si no hay grandes sumas de dinero en materias legislativas, ahí sí que son claves. Y claro, cada ministro tiene su personalidad. No todos son iguales, ni mucho menos. Los hay más firmes, los hay más negociadores, los hay que no les gusta nada Bruselas, porque Bruselas es un sitio difícil, hosco, donde hay que esperar, donde te hacen trasnochar. Y había gente que tenía francamente alergia a Bruselas, ¿no? Pero en grosso modo los ministros españoles eran gente muy competente, firme, que sabían que tenían que luchar más que los demás porque España tenía que conseguir más que los demás por su nivel de desarrollo más incipiente, y que dieron el do de pecho casi todos ellos muy bien, ¿no? Yo no recuerdo ninguno que, como un italiano, un día se fugó de su consejo que presidía porque no le gustaba nada lo que estaba encima de la mesa.
Hay un, no sé si es un axioma o una conclusión en distintos apartados del libro, y es que todo hubiera sido distinto si España no hubiera estado presente en un montón de capítulos.
Muy diferente.
¿Por qué?
muy diferente. No hubiera habido Erasmus, no hubiera habido fondo de cohesión, no hubiera habido toda la parte de políticas no economicistas, es decir, educación, cultura, protección de consumidores no ligada a producción. La política de la salud es una política que puso España encima de la mesa el año 89. Y cuando aprobamos un artículo en Maastricht, la Comisión se lanzó a elaborar planes de acción. En el momento que estalló la COVID, ha habido más de 700 medidas tomadas por la Comisión. Estableció redes de especialistas. Creó la Agencia del Medicamento. Aprobó decisiones como la de que la Comisión está autorizada a comprar vacunas y medicamentos en nombre de los estados en el año 2006. Cuando estalla la pandemia, todo está preparado para reaccionar positivamente. Bueno, pues además de las políticas no economicistas, creamos la ciudadanía de la Unión, el Comité de Regiones es en gran parte nuestro. Hay en materia de política exterior, España es un país autárquico, aislado. Bueno, abrimos el Mediterráneo con la declaración de Barcelona, abrimos zonas de libre cambio a Egipto, a Jordania, que no las tenían.
América.
Al Magreb lo hicimos recíproco, porque antes nuestras exportaciones en la época francesa, por así decirlo, no podían penetrar sin pagar los derechos de aduana. Y en América Latina establecimos 5 zonas de libre cambio ampliadas con México, Chile, Perú, Colombia y América Central, que son españolas. Si no hubiéramos estado allí, es que no les hubieran dado ni agua.
Antes ha salido el tema de Maastricht, como decían algunos por aquel entonces. Voy a hablar de dos acontecimientos, dos momentos fundamentales. Uno, Schengen. Lo hemos apuntado, embajador. ¿Cuánto costó que se pusiera en marcha el sistema de información Schengen? ¿Qué supuso?
Schengen, primero, es un acuerdo que firman 5 países. Excluyeron a Italia, curiosamente. Y nosotros, como teníamos un periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores, estábamos excluidos por definición. Pero cuando firmaron el acuerdo base, el complementario, el largo, el año 91, nosotros íbamos a entrar unos meses después. Y se dieron cuenta que ese acuerdo complementario era imperfecto, incompleto. Y hubo unos franceses, porque esos son geniales, son muy especiales, que se reunieron en un castillo y decidieron que había que hacer 8 cosas más. Por ejemplo, aeropuertos. Había que rediseñarlos completamente para separar los flujos Schengen del flujo internacional. Pero eso, en un aeropuerto como el Charles de Gaulle o en Schiphol, que se estrella, es imposible si no rehaces el aeropuerto
entero.
¿Qué pasa con el tráfico de la metadona? ¿Es una droga, entre comillas, civilizada? Pues los franceses no aceptaban metadona que trajeran los turistas. ¿Quién es el que va a juzgar si los países están cumpliendo de verdad? Pues hubo que montar una troika de otros países que fueran rotando para vigilar las fronteras. En fin, una serie de temas que había que solucionar. Y uno de ellos era la cooperación judicial penal, que no estaba tratada. Y nuestra euroorden cubrió esa faceta, ¿no? Bien, todo ese trabajo fue muy considerable. Y tuvimos la suerte de que nos dieron la presidencia de Schengen durante 6 meses y nos lo aprobaron por otros 6. Y a España le cupo el honor de rematar esos 8 temas. Nos costó mucho trabajo porque la Comisión no existía, era observadora. Y los papeles los tenías que hacer tú. Las propuestas eran de los Estados miembros. Y por eso Schengen nos costó mucho trabajo y tiene gran parte de España en su confección.
La cumbre de Madrid se recordará sobre todo por haber llegado a un acuerdo sobre el nombre de la moneda única que tendrá la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Definitivamente se llamará euro.
El euro es ya nuestra moneda.
Aparte del anuncio, que mejor no recordar ni repetirlo, visto con perspectiva, ¿el euro es el gran acierto de la Unión Europea en estos últimos años?
No, sin duda ninguna. No se podía mantener un mercado interior de libre circulación de productos con la cláusula de escape nacional de las devaluaciones competitivas. Eso era imposible. Era imposible. Cada vez que había una devaluación de una moneda, se producía un marasmo en Europa. Había que establecer tipos verdes, sobre todo para la agricultura, unas discusiones infernales y había muy mal humor. y aquello no podía durar. Había que hacer una política monetaria. Lo que pasa, que lo que los alemanes no quisieron fue hacer una política económica, además de la monetaria. Y entonces, siempre, la UEM ha cojeado porque ha sido fundamentalmente monetaria. Por cierto, cuando se aprobó el euro, Chirac propuso la mesa del Consejo. Yo estaba allí, porque éramos presidencia, que había que hacer un referéndum en Francia para fijar la denominación. Y Kohl saltó y dijo, si hago un referéndum en Alemania, la palabra que sale es marco y no hay moneda ni unión común. Y Chirac tuvo que retirar su propuesta.
Qué nombres, ¿eh? Qué nombres. Antes hemos hablado de la Europa de las regiones, de pasada. ¿Es un peligro? ¿Un exceso de Europa de las regiones? Lo digo por el tema catalán, por el tema Córcega, por la Padania en Italia.
Bueno, en
Baviera.
En Bruselas lo que está muy claro, y cuando nosotros propusimos crear un comité de regiones con Alemania, fuimos los dos coautores de esa institución, quedó muy claro que no podía ser una tercera cámara. Ya teníamos una cámara, el Parlamento Europeo, una segunda cámara, el Consejo de Ministros, y que la tercera cámara estaba excluida. Tenía que ser un órgano de consultoría, simplemente, consultivo, donde las regiones pudieran expresar sus preocupaciones a la Comisión y a las instituciones de Bruselas. Era un órgano de transmisión de información y de transmisión de preocupaciones, no un órgano decisorio en absoluto. Eso, desde un primer momento, quedó excluido.
Escucha. El embajador Javier Elorza ejerció como tal en la Unión Soviética todavía, o era ya Rusia.
Era Rusia.
Era Rusia ya. En 2004.
La Federación de Rusia.
En 2004, es verdad. Ahora mismo, por supuesto, estamos en guerra en la frontera este, en el flanco este de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Está en peligro el futuro de la Unión por esta guerra?
Bueno, tener a una potencia mundial de las características de Rusia en pie de guerra, al borde de tu frontera, es un tema muy preocupante, tremendamente preocupante. Pero Rusia tiene sus objetivos más muy especiales y más limitados, y a Rusia evidentemente no está intentando hacer nada con la Unión Europea. Yo no creo en absoluto que tenga avisos de avanzar hacia el oeste, en absoluto. Rusia tiene un problema de seguridad a sus ojos, de seguridad exterior. Para ellos, Ucrania, Bielorrusia, ese entorno de la Rusia blanca, era intocable. Y lo demostró cuando sucedieron el asalto del Maidán en Ucrania, y la salida de Yanukovych, su presidente afecto, que controlaban, pues ahí empezaron a cambiar de manera de actuar. Lo dijeron muy claramente en el Consejo de Seguridad del año 2008 en Múnich, donde Putin dijo que se había acabado la expansión al este de la OTAN, y desde ese momento han estado lanzando avisos de que la situación era insostenible para ellos. Es una cuestión de visión de su seguridad, el problema que se creó a partir de ese momento, que dio lugar a la invasión de Crimea y posteriormente pues a esta malhadada guerra en la que estamos envueltos, ¿no?
Sí. El próximo 1 de julio España asume la presidencia de la Unión Europea, otra vez. Yo recuerdo aquel año 2002, inolvidable. Tenemos elecciones un poquito después, la presidencia durará hasta final de año. ¿Qué decimos, casi para concluir, embajador, qué decimos a los euroescépticos, de un lado y de otro, que los hay aquí en muchos sitios de Europa?
Bueno, ahora las presidencias no son lo que eran antes. La presidencia tiene el control de 9 consejos de ministros técnicos, no del Consejo de Relaciones Exteriores, que es del alto representante Borrell, y no controla el Consejo Europeo, porque depende de un presidente del Consejo Europeo, Louis Michel, que no es español. Por tanto, tenemos una impronta un poco menor, pero sin embargo tenemos fuerza porque los 9 consejos nutren al Consejo Europeo al final. Ahora es verdad que como las elecciones van a ser en junio, elecciones al Parlamento Europeo van a ser en junio del año que viene, todo el magma que está en discusión en Bruselas tiene que aprobarse antes del final de año o en los dos primeros meses del año que viene, porque en junio del año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, que lo bloquea todo. Con lo cual estamos en una fase en la que todo el mundo va a intentar ayudarnos, todos los países, la Comisión, para sacarle jugo a todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. Y vamos a tener la ayuda de terceros de una manera, yo creo que muy, muy estimable, ¿no? Los temas son difíciles, porque los temas que quedan al final en la mesa en Bruselas siempre son de los más difíciles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cambio de las reglas de financiación, el Fiscal Compact, de la moneda única. Eso va a ser un toro bien, bien armado. Y tenemos muchas, muchas directivas muy complicadas y difíciles. Vamos a tener la ayuda de todos y, claro, cuando cambias de gobierno, si es que hay un cambio de gobierno, pues se producen ajustes, evidentemente. Hasta septiembre no podremos volver a trabajar. Pero yo creo que con la ayuda de los demás y con buena voluntad, y pase lo que pase en España, saldremos adelante. España siempre hace muy bien sus presidencias. Es una tradición. Sí. Quizá porque tenemos el complejo de que lo hacemos peor que los demás, estamos antes que los demás y lo preparamos más que los demás.
Pues lo cubriremos, lo contaremos y seguro que va a ser así. Javier Elorza, autor de Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea. Gracias, señor embajador, por hacer este ejercicio de memoria y por meternos un poquito de europeísmo que nunca viene de más.
Muchas gracias.
Gracias,
Javier.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad este miércoles.